Bienvenidos a Terapia Chilensis. Nos acompaña Javiera Parada y, como siempre, también Arturo Fontaine. Le doy la bienvenida, Javiera, a esta emisión. Hola, Arturo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Teníamos mucho interés, además, en hablar contigo, Javiera, no solamente para conocer tu mirada sobre lo que está ocurriendo en Chile en estos últimos días, sino para, y esa quiere ser mi primera pregunta, para preguntarte sobre tu experiencia personal en estos últimos días, puesto que has estado en el ojo del huracán, y me imagino que algunos vientos de indignación te deben haber golpeado bastante.
A ver, mi experiencia yo creo que ha sido bien similar a la de varios chilenos y chilenas. Yo vivo en Plaza Italia. El día viernes 18 vi cómo se comenzó a colapsar Santiago e iba saliendo del centro yo cuando se empezó a cerrar el metro. Por lo tanto, no alcancé a ver en vivo y en directo cómo la gente se empezó a trasladar. Pero de ahí comenzó toda una noche en que yo estaba en la ciudad empresarial, no me podía mover, como hasta que
vi la noticia en la tele. Muy descoyuntada, por decirlo así.
Sí, como que uno no alcanzaba a entender el alcance de lo que iba a pasar. No sabíamos que íbamos a estar 20 y tantos días con el país movilizado. Y de ahí he estado participando en los caceroleos, he ido a varias marchas. Pero también, bueno, he estado promoviendo a través de la carta esta que hicimos con la Lisa Walker y Pepe Burmeister, el diálogo en momentos hace algunas semanas en que parecía que era muy difícil que los actores políticos dialogaran. Gracias, no a Dios, pero qué bueno que eso ha cambiado y que hoy día parece que estamos comenzando a ver algunos acuerdos y algunos avances en torno a las demandas de este movimiento social. Así que la verdad es que la primera como sensación que tengo es de mucho asombro por la tenacidad del movimiento social, un movimiento social autoconvocado, sin una dirigencia política que uno podría identificar. Creo que hoy día se está moviendo la balanza a cuestiones que parecían imposibles en Chile, y eso es bien esperanzador, pero al mismo tiempo de mucho asombro de la violencia que hemos sido testigos y que nos provoca, yo creo que a todos, mucho dolor.
Bueno, tú además has sido objeto de mucha crítica, y mi pregunta, cuando te preguntaba sobre tu experiencia, iba un poco dirigida a eso, digamos, porque entre medio tú renunciaste a RD, entre medio, digamos, fuiste un blanco favorito en las redes sociales en algún momento.
Por ir vestida de blanco, además.
Yo no sé si esto escampó, como se dice en el campo. Mira, o continúa.
Yo primero estoy bien acostumbrada a que me critiquen. Yo soy un personaje público desde que tengo 9 años, desde que hacía teleserie. Luego asesinaron a mi papá y la verdad es que desde que soy muy joven, una niña, estoy acostumbrada a estar en el escrutinio público, y también por la familia que tengo estoy acostumbrada a tener mis propias opiniones, las que no siempre son populares. A mí he sido criticada por distintas cosas. Hace algunos años, cuando estaba debatiendo las tres causales, se me ocurrió decir por Twitter que yo había abortado y que todas las mujeres que habíamos abortado lo sinceráramos, y en esa ocasión fue la ultraderecha la que me repasó y los Twitter eran por lo bajo, bien muerto está tu papá. Efectivamente es más doloroso cuando las críticas vienen de gente más cercana a uno y que uno creería que tienen conceptos más cercanos a la cuestión democrática, que para mí está basada en el diálogo. Pero la verdad es que yo creo que hay momentos en que hay que tener el coraje de no ser popular y de no hacer lo que está haciendo todo el mundo. Y para mí, cuando escribimos...
Romper con la manada.
Sí, cuando escribimos esa carta el día sábado, después de ese viernes 18, en que realmente el despertar del día sábado creo que fue como asolador. O sea, las imágenes de la destrucción de ese viernes por la noche eran muy impactantes. Yo me hubiera esperado que ese día a las 10 de la mañana hubieran estado todos los presidentes de partido, al menos de la oposición, interpelando al gobierno para sentarse a conversar. Eso es lo que yo habría hecho si hubiera sido dirigente partido. Y esa angustia era compartida por mucha gente, y es así que nos juntamos con la Elisa Walker, el Pepe Burmeister y la Carolina Toa, que iba partiendo de viaje a redactar esta carta. Esta carta, el día domingo, tenía más de 1.500 firmantes. Y el día martes, que nos juntamos en el Museo de la Memoria, donde llegó la Daniela Vega, la Patricia Rivadeneira, el actual, no era ministro en ese entonces, ministro de Hacienda Ignacio Briones, representantes del IE, ex dirigentes estudiantiles de Revolución Democrática, dirigentes poblacionales, el alcalde Claudio Castro. El martes ya llevábamos más de 3.000 firmas y fue en ese entonces que decidimos ir a entregar la carta a La Moneda y al Congreso, porque la carta está dirigida a todos los sectores políticos. Era un llamado desesperado desde la ciudadanía a que se sentaran a conversar para que parara la violencia y para avanzar en alguna de las demandas que estaban arriba de la mesa. Y cuando fuimos el jueves a entregarla, ya había más de 4.000 firmantes. Entonces, bueno, efectivamente esto ha provocado alguna molestia, provocó molestias en algunos sectores del Frente Amplio, en algunos otros sectores de la izquierda, pero yo creo que la carta cumplió con su objetivo. Hoy día están conversando los distintos sectores políticos y hemos estado avanzando
en
ciertas medidas.
Ahora, esto se juntó con el tema de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Tú apareciste con él. ¿Cómo fue toda esa experiencia? Porque ahí se produjo la ruptura real con Revolución Democrática.
A ver,
¿no?
El
tema de la acusación constitucional, ¿no?
Sí, ese día yo decidí, ese día yo me salí por el CERVEL de Revolución Democrática, el día que Revolución Democrática comunicó que iban a hacerse parte de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. La verdad es que para mí, en mi alma, el día martes que Revolución Democrática había decidido no asistir a La Moneda, junto al PS que había sido invitado y al resto del Frente Amplio, ese día yo la verdad es que internamente dije, yo no quiero estar en un partido que no quiere hacer política.
Que no quiere hacer política.
Sí, pues que
no,
para dialogar. Mí negarse a una conversación con el jefe de Estado, estén las condiciones que estén, es una obligación de un partido político. Yo creo que la política se hace conversando, sobre todo con tus adversarios políticos, y conversar entre los que estamos de acuerdo lo podemos hacer, y quizás nos encontraremos muy brillantes entre nosotros y encontraremos que tenemos mucha razón. Pero yo creo que el sentido de la política, aparte de poder encontrar marcos para solucionar nuestras diferencias, es también ir mejorando la vida de la gente, y eso se hace negociando y llegando a acuerdos. Quizá uno no llega al tiro ahí todo lo lejos que uno quería llegar, pero quizás avanza un paso, y eso se hace sentándose
a negociar. Estamos de acuerdo que esas funciones, Javiera, hoy día están un poco devaluadas. Bueno, o sea, llegar a acuerdo ya es un poco claudicación, es un poco traición.
Es que yo creo que ahí hay un error conceptual. O sea, sí, yo creo que lo que hemos visto los últimos días, que al parecer hay un acuerdo en la cuestión tributaria, que por primera ejemplo, vez se va a tributar el patrimonio, que es una... Yo no soy experta en impuestos ni en tributación, pero leyendo a los expertos, primera vez van a haber avances en un sistema progresivo de tributación gracias a esto. Esto ha sido gracias al movimiento social, pero lo lograron los senadores de la oposición conversando con el ministro de Hacienda. No hay otra manera de que las demandas populares de la gente se transformen en leyes y en avances en la calidad de vida de la gente. Y eso se hace conversando y llegando a acuerdos. No hay otra manera, a menos que uno no crea en la vía institucional y crea todavía que es posible tomarse el Palacio de Invierno no a través de las elecciones. Yo sigo creyendo que las elecciones son la mejor manera de decidir quién va a gobernar el país y quién va a dirigir incluso los momentos de crisis como esto.
Oye, Javiera, pero tenemos una condena general a la violencia, pero por otra parte hay gente que te dice, ojo, es la violencia la que nos ha puesto en este estado de ánimo, es la violencia la que ha creado esta sensación de crisis. Si no hubiera habido el atentado al metro, no se hubiera producido esto. Si no hubiera habido los saqueos, los incendios, no estaríamos en el estado de ánimo de hoy. Entonces, las demandas que se están planteando, muchas de ellas...
¿Y tiene algún asidero esa...?
A eso voy, o sea, ¿tiene algún asidero? ¿Es tan inútil la violencia?
Bueno, eso es una gran discusión filosófica y política. Porque uno quizás podría decir que sin la violencia no hubiera habido la Revolución Francesa, que es la base de nuestra democracia liberal. pero yo quisiera quedarme más o creer más que es gracias al movimiento social que lleva más de 20 días en la calle, más que a la violencia. Yo creo que la violencia, que la rebelión más bien, cuando uno está bajo regímenes dictatoriales, como está en la Declaración de Derechos Humanos, es un derecho del ser humano, por supuesto, pero no es el caso. Y yo creo que todos los sectores políticos tenemos la obligación, sobre todo los chilenos, que tenemos todavía muy vivo lo que ocurrió en Chile, producto del quiebre del diálogo político que llevó al quiebre institucional y que nos llevó a 17 años de dictadura. En eso todos tenemos responsabilidad, más allá de que yo no haya estado viva. Entonces, yo pertenezco a un sector que no ayudó a que no se siguiera rompiendo el diálogo. Entonces, con esto no estoy como alguna gente de derecha quiere justificar lo que vino después, pero quiero decir, la responsabilidad de cuidar el clima político y el diálogo político es de todos y todas todo el tiempo. Y yo creo que la izquierda, al igual que la derecha, tenemos que ser tajantes en la condena a la violencia como instrumento político.
Pero
siempre.
Tu visión entonces es que la izquierda en el periodo de la Unidad Popular no hizo lo suficiente para mantener el diálogo vivo.
Yo creo que la izquierda tiene responsabilidad en el deterioro del ambiente en político del año 73. Y creo que si bien han habido sectores de la izquierda que se han hecho esa autocrítica, los socialistas la hicieron profundamente, no han sido todos los sectores de la izquierda quienes han hecho esa autocrítica.
¿Y tú ahora, Javiera, ves que se corre el riesgo de que de alguna manera una parte de la izquierda de nuevo esté en una actitud que no contribuya al diálogo?
Yo creo que cuando
análogo
uno
a lo que
apuesta
pasó en ese
a la
momento.
Desestabilización, no, yo no quiero poner el fantasma de la dictadura y del golpe de Estado, porque creo que cada momento histórico, como lo dije en una entrevista la semana pasada, tiene su validez, su importancia en sí mismo, y que no hay que faltarle el respeto a los distintos momentos históricos. Por lo tanto, creo que no hay que comparar los momentos históricos ni cuando uno le conviene ni cuando uno no le conviene. Pero sí creo que apostar a la desestabilización institucional es de una profunda irresponsabilidad, y creo que la acusación constitucional en contra del presidente apunta a eso. Yo creo que esta última semana hemos visto cómo han comenzado a aflorar en todo Chile cabildo y la energía o el desborde de energía democrática que se ha visto en las calles se ha ido transformando o mutando en un desborde de energía deliberativa muy interesante. Estuve hace algunos días con Manuel Castel, que venía
a Puerto Ideas,
que se suspendió, pero entiendo que estuvo en el CEP y que va a estar el sábado en Valparaíso, y él nos contaba que en mayo del 68, del que él fue protagonista, todo el mundo piensa o se dice que hubo una huelga general de un mes y medio, y él decía, no es que se haya llamado una huelga general de un mes y medio, sino que todo el país estaba deliberando en asamblea, en las facultades, en los sindicatos, en los barrios, y de ahí nacen nuevas ideas. Él decía, no es que la revolución cultural de mayo del 68 haya cambiado la fuerza política, o sea, de hecho luego vienen 10 o 13 gobiernos, 13 años de gobiernos de derecha, con De Gaulle, Pompidou, Chirac, pero dice, las ideas que salieron de ese mes y medio de deliberación son parte de las ideas que animan el debate político y cultural de hoy, temas como el feminismo, el ecologismo, la redistribución del poder. Entonces, yo creo que esta cuestión que está pasando con los cabildos es súper interesante, porque creo que lo que está aquí en discusión es ¿cuál es el nuevo Chile que en el que queremos vivir? ¿Cuál es el nuevo nosotros? El pueblo que conocíamos como lo conocíamos ya no existe como tal. Yo creo que este es un gran movimiento de las clases medias, producto de los últimos 30 años. Y hay que inventar un nuevo nosotros, un nuevo pueblo. Y eso creo que se está dando en estos cabildos.
O sea, tú ves como dos lados, como por así decir, dos lados aquí, o dos. Los cabildos, que tú lo ves como algo promisorio, esperanzador, democrático, positivo, y por otra parte tú ves a Revolución Democrática, pero también a otros partidos del Frente Amplio, incluso a la líder del partido, la Beatriz Sánchez, en una línea desestabilizadora, dirías tú.
No. Yo... No pongas palabras en mi boca.
No, es que dijiste que acusación contra el presidente era desestabilizadora, por eso te lo pregunto.
Que me da la sensación, no milito más en el partido, pero me da la sensación que lo que van a apoyar o lo que está apoyando ahora Revolución Democrática es la acusación en contra del ministro Chadwick.
Sí.
No he visto más señales de que quieran perseverar. ¿Pero tú consideras
que la acusación contra el presidente forma parte de una estrategia desestabilizadora?
Sí, o sea, yo más que una estrategia creo que podría ayudar a la desestabilización y lo veo grave yo, que partidos que apuestan por la vía institucional, que tenemos parlamentarios, congresos, o sea, diputados, senadores, que aspiramos que aspiran el próximo año a tener alcaldía, apuesten por la desestabilización institucional. Yo no creo que en un momento de crisis ayuda. Además, me pregunto yo, ¿quién creen que ganaría las próximas elecciones si hoy día hay que llamar a elecciones? Por lo tanto, creo que es una muy mala estrategia y voy a hacer todo lo que está en mi pequeño poder en ayudar a que no suceda.
Ahora, ¿tú eres consciente de que mucha de la gente que acude a las manifestaciones de protesta tiene una muy mala percepción, digamos, de los mecanismos institucionales de nuestra democracia?
Sí, o sea,
Tiene pésima idea del Ejecutivo, tiene pésima idea del Legislativo, tiene pésima idea de los partidos, total, tiene pésima idea de las élites, tiene pésima idea. A ver, no se salva nadie.
Es que yo creo que quienes ustedes y yo y quienes estamos también en el debate público, no solo los políticos profesionales, por eso como haciéndome cargo del tema de la élite, ¿no? Yo creo que estamos en deuda, o sea, aquí hay algo que no está funcionando, hay una crisis de representación, ninguno de nosotros tres tenemos cargo electo, pero sí tenemos cierta vocería, pero aquí hay, por un lado, un problema de la democracia representativa, que no ocurre solo en Chile, ocurre en varios lugares del mundo, pero en Chile, elección tras elección, vota menos gente, y como tú bien dices, cuando uno mira la encuesta esta última semana, no solo está mal evaluado el gobierno y el presidente, sino que está mal evaluado el Congreso, los partidos de oposición, las instituciones, los dirigentes, los distintos dirigentes, hay una encuesta de comienzo de la semana donde todos han bajado. Entonces yo creo que aquí hay que de alguna manera profundizar la democracia para que la gente sienta que tiene sentido tener representante. Y ahí, bueno, yo creo que lo que algunos a veces dijimos hace algunos años de que Chile necesita una nueva constitución tiene harto que ver. No es que se van a solucionar todos los problemas como algunos han querido caricaturizar, que quienes estamos pensando que aparte de las medidas inmediatas respecto a pensiones, salarios, hay que trazar una ruta constitucional que por supuesto tenga tiempo y tiempos institucionales. Pero yo creo que eso de alguna manera ayudaría a recomponer la confianza de la gente con la política. No es la única solución, por supuesto que
Javiera, nadie sabe mucho cuál va a ser el desenlace de este proceso, digamos. Lo único que te puedo preguntar es si tú miras esto con optimismo, con cautela, con... imagino que no con alarma.
Yo te diría que con las tres cosas que han nombrado, yo creo que es bien esperanzador ver que un movimiento social logra avanzar en cuestiones que hasta hace un mes eran imposibles. O sea, que se están discutiendo cuestiones que se nos dijo por muchos años que no era posible tocar y vemos que se puede tocar. Y no solo vía leyes, yo también he visto ciertas iniciativas de empresarios que se han organizado, como esto que se llama 10X, que una organización de empresarios que se dijeron a sí mismos que iban a modificar los sueldos para que entre el sueldo mínimo y el sueldo superior no hubiera una diferencia de más de 10 salarios, y al parecer hay ya miles de empresas que se han sumado a esto. Y yo creo que aquí el empresariado tiene un rol súper importante que jugar. O sea, la política tiene un rol y estamos muy al debe, pero aquí también el mundo empresarial tiene que hacer concesiones que nos dijeron que no podían hacer. Entonces creo que es esperanzador ver que los movimientos sociales hoy día pueden cambiar el estado de lo que era posible, de lo que era imposible volverlo posible. Con cautela también, porque como hemos estado conversando, yo creo que el mundo político está muy al debe y yo no creo que haya otra manera de salir de un momento como este que con más política y con más democracia. Y para eso necesitamos partidos fuertes, necesitamos instituciones fuertes, necesitamos que la gente confíe en el Congreso, necesitamos que la gente confíe con todas las críticas que tenemos en el gobierno. Creo que quienes si pudiera decir que hay alguien que ha ganado en esto, en reconocimiento, porque hemos visto su trabajo, son los alcaldes. Yo me saco el sombrero frente a los alcaldes, de lado y lado, ¿eh? Aquí no hay sectores políticos, creo que los alcaldes han estado al lado de la gente, de los vecinos, y han ayudado a ir recomponiendo la vida.
La textura, la
textura
social. Sí, o sea,
hay comunas donde se quedaron sin supermercados para comprar comida, o sea, como, y ellos han estado al lado de la gente, limpiando las calles, viendo cómo ayudar al pequeño comercio. Entonces, con cautela, porque creo que mientras tengamos un tejido político tan debilitado, la amenaza del populismo autoritario está a la vuelta de la esquina. Y por otro lado, con no sé cuál era
alarma.
Con alarma, porque me preocupa mucho los niveles de violencia que hemos visto, y creo que cuando pase este momento, este estallido, vamos a tener que meterle mucha cabeza para ver qué pasó, porque yo creo que más allá de si, o sea, espero además que la inteligencia y la policía de este país nos diga prontamente qué pasó el día 18 con las estaciones de metro. O sea, realmente tenemos al leer hace algunos días que con esta inteligencia nos podían invadir las hormigas, porque realmente es preocupante que todavía no sepamos qué pasó. Pero también creo que es muy preocupante que se hayan producido todas las violaciones de los derechos humanos que hemos visto, que hayan más de 160 personas con daño ocular por la acción de balines. Creo que ahí hay protocolos, educación que hacer a carabineros y a las Fuerzas Armadas.
Sí, incluso hay que revisar un poco el tipo de bala que están usando, sí, de balín, digamos, que están usando, y ver el tema de las torturas, porque no tiene justificación alguna.
Y violaciones que han habido, desnudamiento, o sea, hay cuestiones que no son aceptables en una democracia. Pero también creo que nos tenemos que preocupar de la otra violencia, y creo que en eso, como sociedad, vamos a tener que meternos a mirar qué nos ha pasado, porque a mí me preocupa mucho eso.
Oye, Javier, aquí, bueno, no cabe duda que ha habido esto que tú dices, una violencia política inédita en mucho tiempo. Y tu tesis, ¿no es cierto?, es que esto debería avanzar hacia una asamblea constituyente, ¿verdad?
Sí.
Y tú ahí firmaste el otro día en el Mercurio un documento con varias otras personas, profesores, qué sé yo, planteando algunos requisitos de la Asamblea Constituyente tal como tú la imaginas, ajá, ¿verdad? Uno de ellos es que no deberían postular los actuales miembros del Parlamento a esa Asamblea. ¿Por qué sería ese veto?
Porque la idea de asamblea constituyente, en la que hemos estado trabajando algunos hace algún tiempo, la idea de que los delegados tengan dedicación exclusiva es para que no haya conflicto de intereses. O sea, la idea es que cuando tú hagas la asamblea constituyente y tengas, por ejemplo, que escribir los artículos que van a reglar el funcionamiento del Congreso, tú no tengas involucrados, es como autorregularse a uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que podría decir uno? Que quizás los parlamentarios que quieren ser asambleístas, como sucede hoy día con los ministros que quieren ser candidatos a alcaldes o a gobernadores, tengan que renunciar un tiempo antes y que no puedan ser reelectos, por ejemplo, en el periodo inmediatamente posterior. Y que, por lo tanto, uno diga a la gente que va a estar escribiendo cómo van a ser las reglas del Parlamento o del Congreso, en el caso chileno, no van a estar afectos a esas reglas inmediatamente. No, yeah, creo que debería ser una prohibición de por vida, por supuesto,
no,
que
claro,
no,
pero por lo menos
pero
un
para
periodo,
que no haya conflicto de intereses. Yeah.
Pero entonces las personas que tienen cargos electos hoy, digamos, que fueron elegidos, uh-huh, o que tienen cargos de ministro, o qué sé yo, digamos, ¿cuál sería un poco la regla para los que no pueden postular?
O sea, yo creo que deberían renunciar con un tiempo antes para hacer campaña, yeah, porque habrá que hacer campaña para elegir a los delegados, ¿no?
Pero hay un SAFE ahí, o sea, pueden ir a la Asamblea Constituyente.
Claro,
porque a mí lo que me llamó la atención de eso, que yo lo junté con la idea de que pensé que tenía que ver con eso, no solo con el tema de las incompatibilidades así,
y de los conflictos de interés.
Y los conflictos de interés, que desde luego es un punto, pero además yo pensaba que ustedes estaban pensando en que el desprestigio del Parlamento es tan grande.
No
iba por ahí.
Yo no me atrevería a vetar jamás. O sea, yo entiendo que hay un problema de desprestigio, pero yo honro mucho la actividad política y creo que hay mucha gente hoy día en el Parlamento que se saca la cresta trabajando y realmente están al servicio de sus electores. o sea, jamás se me ocurriría hacer un veto de ese tipo. El veto tiene que ver con que uno no puede estar dictando regulaciones que lo van a afectar a uno mismo, y por eso creo que quienes quieren ser delegados deberían renunciar con un tiempo que les dé tiempo para hacer campaña en igualdad de condiciones. Y por otro lado, que no pueden estar afectos a esa regulación después de unos años, pero no es para siempre, por supuesto que
ahora
no.
El sistema lo definiría, el sistema electoral y todas esas características se definirían en el Congreso actual.
Mira, hay varias propuestas. Yo, cuando estaba en Revolución Democrática, hicimos una propuesta que tiene definido el sistema electoral, que es un sistema proporcional, tiene definido el tiempo de duración de la asamblea, que, si bien recuerdo, es de un año. Te lo puedo compartir, pero hay varias propuestas que distan y que creo que hay que discutirlas para que lo que nosotros proponíamos en esa columna que escribimos con Claudio Fuente, Domingo Lovera, Jaime Bassi y Pablo Contreras, es que haya una reforma constitucional que habilita al presidente a llamar a un plebiscito para preguntar si queremos una nueva constitución, y que puede ser en ese mismo plebiscito o un plebiscito, dependiendo de ese resultado posterior, que en el fondo, digamos, si el mecanismo será una asamblea, evidentemente con una definición de asamblea de cuántos delegados, lógico, cuánto tiempo, etcétera, una convención que para decirle a quienes nos están escuchando, en más o menos el consenso en Chile que hemos llegado es que una convención es mixta, con delegados elegidos exclusivamente, representantes del Congreso, y hay alguna idea de que hayan algunos ciudadanos elegidos al azar, y si no, un Congreso constituyente. Eso es lo que yo creo que sería lo más democrático, y que el pueblo chileno, igual que elegimos a nuestros representantes, podamos elegir el mecanismo para hacer la nueva constitución.
Hemos conversado con Javiera Parada en Terapia Chilensis. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificio Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta edificio Rojas Magallanes 2457, proyectos que cambian tu vida. Convet, una empresa de Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Javiera Parada en esta edición del programa. Muchas gracias, Javiera, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Arturo Fontén, y gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes.
Buenas noches.